llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y ya estamos transmitiendo una vez más su programa de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les saludamos a todos ustedes que ya están en sintonía de un nuevo programa de Gladiadores del Ring. Aquí en el micrófono, Cristian Rosales les da a todos y a todas la bienvenida al programa del día de hoy. Esperando pues sea de su agrado y que pues la información que les presentamos también pues sea de su interés, porque traemos bastante información, algo que sucedió en esta semana en cuanto a noticias, la presentación de lo que vamos a ver en homenaje a dos leyendas, este evento que hace cada año el Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues ya tienen por ahí presentaron algo, parte del cartel que va a presentarse en esta fecha próxima, que es el próximo gran evento del Consejo Mundial de Lucha Libre, y también por ahí tenemos más noticias. Entonces pues sean todos bienvenidos y bienvenidas, y qué les parece si vamos comenzando con la información, porque el día de hoy vamos a hablar de un luchador rudo. Este gladiador es uno de los más reconocidos y más queridos por la afición luchística, sobre todo por esa gran rivalidad que tuvo con uno de los personajes más queridos por los niños. Entonces pues vamos a hablar sin más preámbulo el día de hoy de el Mosco de la Merced, Fuerza Guerrera, este luchador que, como les digo, es de los más reconocidos por toda la afición, ya que se dio a conocer por su manera de presentarse dentro de los cuadriláteros, una manera especial y un toque que solamente él lo sabe y lo ha podido transmitir en cada una de sus presentaciones. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con esta pequeña semblanza de Fuerza Guerrera? Y pues vamos a escuchar esto aquí en Gladiadores del Ring. Es así como comenzamos. Sean todos y todas bienvenidos.
¡Échale, vampiro! ¡Au!
¡2953 es el año que representa el nacimiento de un gran luchador mexicano, pesadilla de grandes ídolos como Octagón y el Hijo del Santo, el llamado Fuerza Guerrera. Sin embargo, en sus inicios dentro de este deporte su nombre sería diferente. Él era conocido como Cachorro González, un novato entrenado por grandes de esta profesión como Gallo Tapado, Raúl Reyes, El Solar, Ángel Blanco y muchos otros. Entrenar con estos personajes sirvió para crear a un atleta de primera clase en la lucha libre, y fue así como en 1977 se vería un preparado Cachorro González enfrentando a Rocambole y Leopardo Negro, ahora conocidos como Villano Cuarto y Villano Quinto. Esta sería la primera lucha profesional del Cachorro González, y a pesar de salir con la derrota, sus ganas de seguir luchando no terminarían, ya que después de un año con este nombre, el luchador buscaría otro personaje, uno enmascarado con colores llamativos y un nombre que causara gran impacto en este deporte. Cachorro González ahora sería conocido como Fuerza Guerrera. La Arena Naucalpan sería el lugar en el que el luchador desataría su furia y su nueva forma de pelea, pues a pesar de seguir en este estilo clásico de llaveo y contra llaveo, el luchador demostraría que la rudeza era su característica personal. No pasó mucho tiempo para que la empresa más grande de lucha libre mexicana lo llamara, pues en 1981 el Consejo Mundial de Lucha Libre contrató a Fuerza Guerrera, y sin dudar de su talento, lo presentó por primera vez en un magno evento, luchando en mano a mano contra un rival de categoría como Negro Casas en el aniversario 48 de la empresa. Al ver el gran nivel de ambos luchadores, los dos comenzaron a trabajar en equipo, derrotando a luchadores como los Destructores, Búfalo Salvaje y Aristóteles. Tiempo después, llegaría la primera oportunidad titular de Fuerza Guerrera. Él enfrentaría al Águila Venezolana por el Campeonato Nacional Peso Ligero y lo derrotaría para convertirse en campeón. Este fue el primer reinado del Mosco de la Merced. Incluso lo dejaría vacante debido al cambio de peso que tuvo durante ese tiempo. Ahora Fuerza Guerrera buscaría el campeonato peso welter de Javier Cruz, siendo 1985 el año en el que ganaría el oro una vez más. Durante ese mismo año, Fuerza Guerrera formaría una agrupación junto con Talismán y el Dandy, conocidos como los Bravos. Juntos empezarían una rivalidad contra los Destructores, Tony Arce, Vulcano y Lemus II. Sus combates serían tan intensos que los llevarían a una lucha de apuestas, siendo al final los Bravos el equipo vencedor y terminando la rivalidad. Poco tiempo después, Fuerza Guerrera dejaría el campeonato welter vacante para salir de la empresa. No obstante, al poco tiempo regresaría para conquistar el campeonato welter, pero ahora de la NWA, derrotando al Solar II y convirtiéndose otra vez en campeón. Con este reinado y su rivalidad contra los Destructores, Fuerza Guerrera subió de nivel. Ahora estaría en el cuadrilátero frente a frente contra otros grandes luchadores de la empresa, defendiendo su título contra el Pantera, Águila Solitaria y el Hijo del Santo, además de alternar contra otros talentosos como Atlantis, Superastro, Lismark e incluso Blue Demon Jr. Fuerza Guerrera demostraba en cada uno de sus encuentros que no era otro luchador del montón, él era un rudo que la lucha libre necesitaba. Con un reinado de 808 días y defensas contra grandes exponentes de la lucha libre, Fuerza Guerrera era el rival a vencer. Sin embargo, en el año 1990, en una de sus tantas defensas, se topó con un luchador diferente. Alguien que el público admiraba y que también tenía gran técnica. Se trataba del amo de los ocho ángulos, Octagón. Fuerza Guerrera lo derrotaría, pero eso no sería suficiente. Octagón siguió con los retos hacia el campeón, e incluso se enfrentarían en otras luchas acompañadas de otros luchadores. Esta rivalidad dio inicio y fue tan intensa que de lo luchístico se fueron a lo violento, dejando máscaras rotas, golpes fuertes y el clásico amarre de la máscara de Octagón sobre las cuerdas. Fuerza Guerrera y Octagón serían la nueva rivalidad del Consejo Mundial de Lucha Libre, una que semana a semana llenaba la Arena México y cualquier otro lugar en el que se presentaban. A pesar de su gran rivalidad contra Octagón, Fuerza Guerrera se vería cara a cara contra otro gran rival que no solo buscaba su campeonato, sino también su máscara. Se trataba del Gallo Tapado, el mismo que entrenó a Fuerza Guerrera. Los dos tuvieron varias luchas y en 1991 pelearían en un combate de máscara contra máscara, ganando el alumno la incógnita del maestro. Fuerza Guerrera seguía cosechando triunfos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En 1992, Fuerza Guerrera perdería su campeonato de la NWA contra el Misterioso. Además, continuaría su rivalidad contra Octagón, teniendo más luchas e incluso con el Amo de los Ocho Ángulos coronándose campeón nacional medio. No obstante, al mismo tiempo Octagón sería la recién formada AAA, una empresa creada por Antonio Peña en la que el talento joven buscaba oportunidades. Octagón sería el estandarte de esta nueva empresa desde un principio. Sin embargo, su rival a vencer lo siguió hacia la tres veces estelar. Fuerza Guerrera ahora llegaba a AAA a buscar a su máximo rival. Dentro de AAA las oportunidades no dejarían de llegar, pues ahora Fuerza Guerrera sería parte de las luchas estelares y a la vez ayudaría al talento joven. Ahora sus rivales serían luchadores como Octagón, Máscara Sagrada, El Perro Aguayo, Justiciero y El Hijo del Santo. Además, tuvo la oportunidad de presentar a su hijo, el luchador que iba a continuar con su dinastía, Juventud Guerrera. Juntos tendrían una rivalidad contra Rey Misterio y Rey Misterio Jr., ganando sus campeonatos de pareja de la WWA. En solo unos años, Fuerza Guerrera hizo más que otros luchadores, ya que los campeonatos no dejaban de estar en su cintura, y Octagón no era su único rival. Ahora la lista crecía, pero ninguno era suficiente para terminar con el rudo llamado Fuerza Guerrera. En 1997 viajaría con AAA para presentarse en la WWF durante el evento Royal Rumble. Él, junto a Heavy Metal y Jerry Estrada, serían derrotados por El Perro Aguayo, Canek y Héctor Garza. Tiempo después, conquistaría el campeonato de parejas junto con el luchador llamado Mosco de la Merced. Juntos, derrotarían al equipo formado por Perro Aguayo y el Hijo del Perro Aguayo, para convertirse en campeones. Mantuvieron defensas contra los equipos de Latin Lover y Heavy Metal, y Octagón y Pentagón, solo para perderlos en Triplemanía 6 contra los antiguos campeones, el Perro Aguayo y el Hijo del Perro Aguayo. En 1998 regresaría al Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, en esta ocasión no sería el mismo éxito, ya que ahora había más competencia y luchadores más experimentados. Fuerza Guerrera llegaría siendo equipo con Blue Panther y El Signo, además de buscar luchas titulares junto con Villano III y contra el Olímpico. No obstante, las victorias no eran fáciles, y fue así como se mantuvo por un largo tiempo en luchas de relevos australianos, luchando contra Atlantis, el Rayo de Jalisco Jr., Emilio Charles, Negro Casas, Tinieblas Jr., entre otros. En el 2002 conquistaría los campeonatos de tercias junto a Dr. Wagner Jr. y Blue Panther. Sin embargo, su reinado no fue largo, pues unos meses después perderían estos títulos contra Atlantis, Mr. Niebla y Black Warrior. Al no tener éxito su regreso al Consejo Mundial de Lucha Libre, Fuerza Guerrera regresaría a AAA e incluso tendría algunas apariciones en la IWRG, ganando el campeonato intercontinental contra el Zumbido e incluso llegó a una lucha de apuestas contra Mike Segura, ganando su cabellera. En AAA buscaría una vez más a su némesis, Octagón, haciendo equipo con Cibernético, Chessman y Charlie Manson. Tiempo después, formaría parte de los Consagrados junto con Pirata Morgan y Sangre Chicana. Su segunda llegada a AAA sería favorable, pues ahora no solo luchaba contra grandes estandartes de la empresa, sino también tendría oportunidades contra jóvenes como los Mexican Powers. Sin embargo, al empezar estas peleas entre agrupaciones, su hijo, Juventud Guerrera, quien era el líder de los Mexican Powers, comenzó una rivalidad contra su propio padre. Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera ahora serían rivales en la tres veces estelar. Incluso, Juventud hizo equipo con Octagón para derrotar a Pirata Morgan y a Fuerza Guerrera. Fue así como padre e hijo se enfrentarían en el 2007, en dos ocasiones diferentes, siendo Fuerza Guerrera el vencedor de una lucha en Bull Terry Match, y en la segunda ganando Juventud Guerrera una lucha callejera en Triple Manía 15, culminando la gran rivalidad y el tiempo de Fuerza Guerrera en AAA. En los próximos años, Fuerza Guerrera sería conocido por sus participaciones como luchador independiente, teniendo luchas en la IWRG y conociendo nuevos rivales tanto jóvenes como leyendas de la lucha libre. Buscaría la máscara del Hijo del Santo en varios de los eventos del Todo por el Todo y se enfrentaría contra Octagón una vez más, ahora fuera de las grandes empresas, demostrando que aún queda odio y una lucha de máscara contra máscara pendiente. Fuerza Guerrera es un luchador con un estilo clásico combinado con la rudeza, algo que pocos pueden manejar de tan buena manera. Él fue uno de los primeros luchadores extremos, cuando la palabra extremo significaba algo más que romper lámparas. Él es el luchador que junto a Octagón comenzó una rivalidad que llenó arenas en todo México. Fuerza Guerrera es uno de los grandes rudos de la lucha libre mexicana, un digno exponente que hoy en día podemos llamar leyenda.
Pues ahí escuchamos parte de la historia de Fuerza Guerrera, este luchador que es, como les comentaba, un rudo muy característico. Esos duelos que ha tenido a lo largo de su carrera pues son muy importantes porque pues es de los últimos luchadores que fueron reconocidos por todo el público. Bueno, más recientemente hablando, porque ahorita pues tenemos varios luchadores que son muy reconocidos por el público, pero Fuerza Guerrera, tú ves la máscara, tú ves una lucha de él y luego lo identificas a este gran gladiador. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
Para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden, amigos, reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noah Noastel de la Lucha Libre y ya saben, Pagano AAA aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
We'll be right back.
Y ya estamos en el segundo bloque de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y agradeciendo a todos ustedes el favor de su sintonía. Mandamos los saludos a los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook, a Sandra Raigosa, a Esther Pérez, Octavio Muñoz, Hugo González, Raquel Navarro, Tacho ay, no alcanzo a leer, pero bueno, Francisco Gándara, también un saludo para él, a todos ustedes que están siguiendo el programa de Gladiadores del Ring, también a través de las redes sociales en Facebook, y pues que estamos hablando, si apenas se van uniendo, estamos hablando de este gran luchador rudo, el famosísimo Mosco de la Merced, Fuerza Guerrera, que fíjense que yo me acuerdo mucho de este luchador, sobre todo por esos enfrentamientos que ya escuchábamos en la cápsula, esos enfrentamientos contra Octagón, en donde pues ellos, la rivalidad de Octagón y Fuerza Guerrera fue una de las más sonadas en aquel entonces y de las más fuertes. Unos apoyaban mucho a Octagón y algunos otros pues apoyaban a Fuerza Guerrera, y siempre fue muy característico el que dentro de los combates de Fuerza Guerrera y Octagón, Fuerza Guerrera amarrara de las cuerdas a la máscara de Octagón y lo dejara inmóvil. Entonces pues era como un sello característico ya de esa lucha que íbamos a ver, a Octagón acabando amarrado de las cuerdas en el cuadrilátero, y Fuerza Guerrera siempre se caracterizó por ser así, es muy agresivo en su manera de luchar y de presentarse ante su público. Este gladiador, Fuerza Guerrera, actualmente pues está en el ámbito de los independientes, y está este año está dando su gira de despedida, porque pues ya dice que quiere retirarse, no quiere retirarse, pues que su público vea cómo decae este luchador, Fuerza Guerrera, sino que quieren que lo recuerden así como él ha sido siempre, con presentándose como íntegro, bien, como debe de ser. Entonces pues él ya ha empezado a organizar su gira de despedida, y también pues hemos visto que está dando paso a, como por ejemplo, ahora ya tenemos un Fuerza Guerrera nueva generación, que se le acaba de dar el personaje hace unos cuantos días, meses, hace poco fue esa noticia de que Fuerza Guerrera pues ya presentó a un nuevo continuador de este nombre, y que pues no es Juventud Guerrera, porque sabemos que Juventud Guerrera tiene él su personaje, y él pues es otro, harina de otro costal, dicen, ¿verdad? Entonces Fuerza Guerrera, él ya presentó a un nuevo continuador, y pues vamos a ver qué tal le resulta a este nuevo personaje, y que lo va a estar apoyando siempre. También pues tenemos que su hija también está presentándose dentro del ámbito femenil. Tenemos a Fuerza Guerrera, pero en su versión de mujer, y pues ya se está presentando en algunas arenas también independientes, dentro de el ramo de los independientes, y pues ahí va poco a poco fogueándose y aprendiendo las mañas, digamos, de la lucha libre, y para continuar todavía con este legado y este nombre de Fuerza Guerrera, que aparte de ser luchador, como dato también, este personaje pues es también empresario, tiene algunos negocios, le gusta mucho dedicarse a esa parte también de los negocios, de vende por ahí a algunas cosas. Entonces él, cuando pues ya decida retirarse definitivamente de la lucha libre, pues va a dedicarse a esos negocios que con sus años dentro de la lucha libre, pues también ha ido emparejándolo, y pues para tener un bien a futuro. Él mismo lo ha dicho que pues en su retiro se va a dedicar de lleno a esos negocitos que tiene, que a lo largo de los años pues ha ido adquiriendo, ha ido hecho, y también pues últimamente se ha dedicado a la elaboración de máscaras. También él hace sus propias máscaras, realiza algunas otras máscaras, como por ejemplo la de su maestro el Gallo Tapado, de Dick Angelo también. Entonces pues tenemos a un Fuerza Guerrera que está activo no solamente dentro de los cuadriláteros, sino que también está activo fuera de ellos con diferentes actividades. Lo que busca es pues no dejar del todo la lucha libre con esto, con por ejemplo con lo de las máscaras, y así pues presentar también a su público pues ese acercamiento, ¿no? Porque luego las máscaras también es un acercamiento con el público. Les digo porque yo personalmente he adquirido productos de Fuerza Guerrera, y pues es un acercamiento bastante chido, digamos, porque no cualquier gladiador pues tiene a lo mejor esa facilidad de acercarse con su público como lo hace Fuerza Guerrera, y pues sobre todo por ser el luchador que es y ser el gladiador que ha representado a ya toda una generación de seguidores de la lucha libre. Lo recordamos también con esas luchas contra el Hijo del Santo, contra Máscara Sagrada, lo recordamos la rivalidad que tuvo con su hijo. O sea, muchísimas luchas son las que ha tenido Fuerza Guerrera a lo largo de su historia. Y a lo mejor otro dato también que les traigo es que a lo mejor ustedes no lo saben, a lo mejor sí, el por qué el decirle el sobrenombre de el Mosco de la Merced, o el original Mosco de la Merced. Pues resulta que este apodo se lo puso nada más y nada menos que Octagón, porque en una ocasión le dijo que él arriba del ring parecía un mosco, que andaba para arriba y para abajo y que andaba moviéndose por un lado y para otro. Entonces, como él era de la Merced, entonces de ahí que se le quedara el sobrenombre o el apodo de el Mosco de la Merced, Fuerza Guerrera, ¿verdad? Y pues muy muy conocido también como el Chilango y demás, porque pues es muy orgulloso de sus raíces, de cómo era un luchador de barrio, pues que salió del barrio para subirse a un cuadrilátero y enfrentarse a las luchas del día a día. Entonces pues él siempre se caracterizó por ser esto, un luchador de barrio, de barrio bravo, de barrio pesado, y eso hizo que aún más se caracterizara el personaje, que como les digo, odiado por algunos, querido por otros, pero al final de cuentas el maestro Fuerza Guerrera siempre va a quedar en nuestro recuerdo, a pesar de que tenga a lo mejor su retiro muy pronto, y siempre vamos a recordar esos duelos, y pues nos vamos a quedar con las ganas de ese duelo de máscara contra máscara entre Octagón y Fuerza Guerrera, porque ya dijo Fuerza Guerrera que pues ya pasó su tiempo. Ese duelo debió haberse dado hace muchos años, pero pues no se dio, y pues ya se pasó el tiempo a lo mejor de este máscara contra máscara. Le hubiera gustado mucho a Fuerza Guerrera el enfrentarse, el tener ese encuentro que hubiera sido pues a lo mejor el final para la carrera de alguno de los dos, pero yo creo que el público sería el que al final de cuentas saldría ganando, ya que todos estaban en boca de todos esa rivalidad de Octagón contra Fuerza Guerrera, y pues solamente esperar a lo mejor quién quita y a lo mejor en una de esas hasta sí se pueda dar esa lucha ya como una lucha de retiro, no sé, ya todo depende de tanto Fuerza Guerrera como de Octagón, que de hecho Fuerza Guerrera dice que su última lucha la quiere dar en la Arena México, y pues solamente el tiempo lo va a decir, de aquí a, digamos, año y medio, a ver si se logra dar esto y se puede cumplir su sueño de retirarse en la Arena México, en la prestigiosa Arena México, ¿verdad? Bien, con esto vamos a nuestro tercer ya corte de estación y regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
¿Qué tal, Gladiadores del Ring? Les habla el hermanito chulo, gran guerrero. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo. Porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Let's go, girls. Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo. Y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
Ya estamos en nuestro tercer bloque de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bien, pues vamos a hablar ahora de la parte de las noticias dentro de la lucha libre mexicana. Y pues todavía sigue hasta la fecha por ahí dando de qué hablar la muerte de La Parca, este luchador que militara dentro de AAA y que fuera pues el ícono de esta empresa y que lamentablemente pues perdió la vida. Ahora pues el que da la noticia es Cibernético, con las palabras que da hacia todos los aficionados y a la empresa AAA referente a la situación en que quedó todo con La Parca. Entonces, pues, ¿qué les parece si les presentamos ese video que subió el Cibernético, este audio en donde ustedes escucharán las palabras de este luchador, el cual pues pide el apoyo hacia la familia por parte de la empresa AAA? Y pues vamos a escuchar entonces a Cibernético aquí en Gladiadores del Ring.
Hola, esto es un mensaje para los seguidores de La Parca. Como sabrán, La Parca fue un luchador que dio todo por la empresa AAA. Nunca, La Parca le dio la espalda a AAA. No tenía la playera puesta, la tenía tatuada, ¿sí? Y muchos de nosotros, como Octagón, como Electroshock, como Cibernético, sí, para AAA somos traidores. Pero está bien, no nos importa que piensen en nosotros. Pero sí, La Parca, él sí estuvo siempre al pie del cañón para la empresa. Y espero que sigan apoyando a los familiares, porque no porque haya muerto mi compadre, digan, pues ya no me voy a hacer cargo, porque lo del hospital y lo de la funeraria era de cajón que tenía que pagarlo AAA, ¿sí? Ojalá, y AAA en verdad apoya a la familia, porque son 13 hijos reconocidos, 13, que quede claro, ¿sí? Y que en verdad o les den un pago único o que les den una mensualidad, porque si hay dinero en AAA, hay dinero para cirugías plásticas y para viajes a Dubái. Entonces tiene que haber dinero para ese tipo de cosas. Yo creo que por humanidad, por cariño a esa persona que ya no está, que según esto que ellos tenían cariño para esa persona, no solamente con homenajes, si el mejor homenaje es que vean por su familia, ¿sí? Ese va a ser el mejor homenaje, no que le hagan homenajes aquí y homenajes allá. Ojalá y AAA lo haga, en verdad. Y gracias, gracias, era todo lo que tenía que decir.
Pues estas son las palabras del cibernético. Mucha afición dice que sí, pues tiene mucha razón, ya que la Parca fue un personaje que ayudó a levantar mucho a la AAA. No solo el personaje, pues estamos hablando de ya la persona que se portaba con el equipo de la Parca. Entonces, pues yo creo que sí, también pues es lógico que la familia necesita apoyo, porque dependían de pues este luchador para vivir, para tener un sustento. Ya escuchábamos también, pues no tuvo dos hijos, no tuvo tres, tuvo bastantes hijos la Parca, hijos reconocidos, que pues yo pienso que ellos también pues deben estar muy afectados por la situación, por lo que sucedió, porque en las entrevistas pues ellos dicen que su padre siempre fue una persona muy carismática, muy activa, que siempre daba una buena impresión dentro del cuadrilátero, y que para ellos pues fue lo máximo el verlo a su padre ahí interpretar a este personaje de la Parca, y que estaban muy orgullosos de él. Entonces pues el cibernético dice, si en la presa hay para gastos exorbitantes, debe de haber a lo mejor para apoyar a la familia de la Parca y que tengan un sustento, a lo mejor puedan poner algún negocio o algo, ¿verdad? No solamente hacer homenajes de un lado a otro. Alguna otra afición dice, pues es que le van a dar el personaje de la Parca a su hijo, a uno de sus hijos, que está actualmente presentándose como Caris la Momia Jr. Pues solamente ellos van a saber cómo trabajar y cómo hacer eso, pero el consejo de Cibernético es ese, de que la familia pelee por a lo mejor un algo que les ayuden, que les den pues para que puedan salir adelante, sobre todo sus hijos, que como escuchábamos son bastantes, y pues saber, porque todos sabemos que los luchadores no tienen prestaciones, no tienen seguro, no son muchas cosas que padecen los luchadores. Entonces pues es muy difícil para ellos a lo mejor poder llevar alguna lesión y llevar los gastos médicos, porque a lo mejor el promotor pues te va a decir, pues sí, te lesionaste, pero pues es que tú venías comprometido a presentarte y así, pues ya fue un accidente y demás. Pues sí, a lo mejor te pago el hospital, medicamento, pero pues ya sales y la recuperación, rehabilitación y el tiempo que vas a quedar fuera del cuadrilátero pues ya depende de ti. Entonces pues lo que se busca, o lo que yo entiendo que quiere llegar Cibernético, es eso, que vean que no solamente es pagar el hospital y ya, sino que pues darle continuidad al asunto y que pues la familia quede en pues bien, porque no es nada fácil el que se dé esta situación, sobre todo con un luchador tan joven como lo era la Parca, y que de repente pues le suceda esto y lamentablemente pues fallezca, pues es muy muy difícil para la familia, para los hijos, como les comentaba, y solamente resta esperar a ver con qué responde la AAA. Y que pues también den su versión, a ver qué es lo que va a terminar esto, que como les digo, se han estado presentando muchas funciones homenaje en diferentes partes de la República, aquí a lo más cerquitas, pues en Zacatecas. La semana pasada se estuvo presentando un homenaje a la Parca, en donde estuvo presente Caris La Momia Jr. y algunos elementos de la AAA, como por ejemplo el Hijo del Vikingo, Mystic Jr., Dave the Clown, la Parca Negra, entonces pues Psycho Clown, y ahí se hizo esa función con muy buena respuesta del público, que prácticamente pues había bastante gente dentro del recinto, ¿verdad? Entonces pues veremos a ver qué sucede más adelante con esta situación y los mantendremos informados, ¿verdad? Ahora pues vamos a hablar sobre Cuervo y Escoria, la secta que pues comentan que está en una etapa muy buena y siguen demostrando que son los mejores, ya que retuvieron por ahí un campeonato de parejas y que los que están formándose para esta lucha, para llevarse a cabo esta lucha de parejas, serían los hermanos Trauma, los hijos del Negro Navarro, y pues Cuervo y Escoria están listos para atender a cualquiera que se quiera enfrentar a ellos. Entonces vamos a escuchar las palabras de los sectarios aquí en Gladiadores del Ring.
Legendario y Supernova son buenos luchadores, pero la suerte estuvo de nuestro lado. Bueno, entre comillas, porque como todos ustedes vieron, entraron los Trauma y los Demonio, que se quieren acoplar también. No sé si quieren los cinturones, quieren las cabelleras, quieren acabar con nuestra carrera, pero bueno, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Hice el reto ahí arriba, que si quieren máscaras y cabelleras, adelante. Si quieren los cinturones, para eso es. Estamos para servirles a los que quieran.
Con una función que está iniciando lucha libre real en esta temporada 2020 y con los campeonatos igual, ¿qué se puede esperar después de esos retos de tanto por parte de los Trauma como los Demonio Brothers y ahora los mexicanos?
No sé, honestamente, qué es lo que venga. Nosotros estamos dispuestos a todo. Te digo, estamos en una etapa de nuestra carrera donde lo que venga es muy bueno. Entonces, ya demostramos muchas veces que somos los mejores, y si quiere la gente y los luchadores que nosotros les enseñemos, pues estamos para hacerlo.
A lo individual, ¿qué acepta? ¿Qué es lo que escogería? ¿Una lucha por campeonato, lucha por máscaras, por cabelleras?
Todo es importante. A final de cuentas, siempre una victoria, una derrota es aprendizaje. Nosotros estamos aquí para servirles. Aquí la lucha libre es una rueda de la fortuna. A veces se pierde, a veces se gana, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Finalmente, una lucha de máscaras, una lucha de cabelleras, una lucha de campeonato siempre es importante. Yo creo que a la gente le agradaría más una lucha de máscaras o de cabelleras. Adelante, lo que pida la gente y lo que pidan ellos.
Escoria, nuevamente, pues, la secta está en el ojo de varios rivales, uno por campeonatos, pues, carreras y pues, cabelleras.
No, siempre ha sido nuestra carrera que van detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque nos quieren tomar de escalón, pero están bien equivocados, porque siempre hemos demostrado que estamos a un nivel muy alto y que somos la mejor pareja que existe en México, y estamos dispuestos a enfrentar nuevos retos y demostrar de qué estamos hechos.
¿Qué les deja esta lucha con el resultado en las manos? Pero sobre todo porque al final sale el promotor y tal parece que ha pactado ya una revancha, bueno, una lucha entre las cuatro facciones, pero en Super Libre.
Es algo molesto que nos echen a perder una lucha que era de campeonato y que nosotros queremos enseñar nuestra técnica y nuestras enseñanzas del buen luchar. Lástima que se hayan metido y hayan hecho a perder esta lucha que pasó, y lo van a pagar muy caro. Ojalá y sea con las cabelleras o las máscaras.
Con los mexicanos igual, hace un momento preguntándoles lo mismo. Ellos prácticamente quieren lo que sea por parte de ustedes, los Traumas, todos los que se dieron hoy.
Sí, te digo, finalmente estamos para servirles, tanto Traumas como mexicanos. Supernova es un viejo conocido de todos ustedes. El Legendario va empezando, es buen luchador, pero creo que todavía le faltan tablas. Y junto a Nova puede que las consiga, pero frente a nosotros nunca van a poder.
¿Así se piensa que un gladiador salió?
Pues ahí las palabras de Cuervo y Escoria, los cuales están listos y preparados para enfrentarse a cualquier rival dentro del cuadrilátero. Con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo TF Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación, o se los carga el payaso.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, de parte del Meme de la Lucha Libre Cibernética.
Ok, pues ya estamos abordando el último bloque de Gladiadores del Ring con más información, porque en la semana ya se dio a conocer el homenaje a dos leyendas, este evento del Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde se homenajea tanto a Salvador Luterot González como a otro luchador que ha sido muy icónico dentro de la lucha libre mexicana. Y en esta ocasión vamos a tener el privilegio de ver el homenaje a Sangre Chicana, el Pocho Maldito, este gran luchador rudo, un gran gladiador que ha sido de los más sangrientos dentro de la lucha libre mexicana. Entonces se le va a hacer este homenaje a Sangre Chicana, y va a haber, pues, aparte más por ahí luchas, aparte del homenaje. La lucha estelar va a ser nada más y nada menos que lucha de cabellera contra cabellera entre El Felino y Bárbaro Cavernario. ¿Qué pasó? Pues se deshizo la organización de la Peste Negra. Sabemos que desde que falleció Mr. Niebla ya se había dicho que a lo mejor ya no iba a continuar la Peste Negra, pero ahora sí, definitivamente, Felino y el Bárbaro Cavernario ya no se aguantan en el ring y firmaron ya contratos para esa lucha de cabelleras, la cual se va a llevar a cabo en homenaje a dos leyendas. Y también vamos a tener una lucha de tercias, en donde se estarán disputando los campeonatos del Consejo Mundial de Lucha Libre de Tercias, entre los Guerreros Laguneros, el Gran Guerrero, Último Guerrero y Euforia, los cuales son los actuales campeones de estos cinturones, y los cuales van a enfrentarse a Volador, a Carístico y al Valiente, para ver si pueden ganar estos campeonatos de tercias. Pero, pues, como les digo, el homenaje principal es hacia este personajazo, a Sangre Chicana. Entonces, pues, vamos a escuchar lo que se habló en esta conferencia de prensa relativo al homenaje a dos leyendas, el cual se va a llevar a cabo el viernes 20 de marzo. Entonces, pues, vamos a escuchar estas palabras en voz de el gran Sangre Chicana.
Platicábamos con Chicana antes de esta reunión. Él viene, pero así, directito de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde radica Chicana. Y él se decía, no me vas a dejar mentir, Sangre Chicana, muy emocionado, muy satisfecho, y sobre todo que se te otorgue este reconocimiento a una gran trayectoria. ¿Cuántos escándalos no armaste aquí? ¿Cuántas broncas no armaste? Ese famoso paliacate, esa famosa botella, esa sonrisa que hacía desatinar a todos los aficionados, a los rivales, y que ahora todo el público que nos acompañe ese viernes 20 de marzo te va a rendir tributo. Sangre Chicana.
No, pues muchas gracias por la invitación a los directivos del Consejo. Muchísimas gracias. Me siento muy orgulloso, y yo creo que el día 20 de marzo, porque creo que es un día de fiesta, y pues invitamos a toda la gente, a toda la afición, que nos acompañe ahí los esperaremos el 20 de marzo, primeramente Dios. Y a Claudio, muchísimas gracias, a los directivos, a ti también, a... muchas gracias.
El Sangre Chicana no estaba en este escenario, en el Ring Sagrado de Arena México, desde que organizamos un homenaje donde apareció Lismar, donde apareció Cien Caras, el Talismán, Tony Salazar, el Mocho Cota todavía, el Halcón, Mano Negra, que titulamos Los Héroes del Bicentenario, por supuesto, Lismar. Y ahí fue un desfile muy importante, el Satánico también estuvo presente, grandes personalidades que estuvieron en el Ring Sagrado, y el público se volcó en ellos. Esto fue en el 2010. Desde el 2010, Sangre Chicana no ha pisado el Ring de la México, si bien es cierto, ha participado en documentales, en entrevistas, pero como tal, en una función, no había estado Sangre Chicana. Recuerdo que en esa ocasión, Chicana, al final del homenaje, cuando cada uno de ustedes desfilaron al ring, se reunieron y le brindaron una porra, ¿sí?, en recuerdo al recién fallecido La Fiera, que La Fiera junto con el Mocho fueron parte fundamental también en tu carrera.
Así es, La Fiera, que ustedes están súper pareja de nosotros.
Los Guerreros.
Los Guerreros, efectivamente, hicimos una buena temporada aquí en Arena México. Bueno, se nos adelantó en paz descanse, mi amigo.
Chicana, un homenaje en vida, como deben de ser los homenajes.
Caray. Una cosa muy especial.
¿Cómo vislumbras esa noche del 20 de marzo? Estamos a un mes, 8 días. ¿Cómo te imaginas que va a estar la Arena México? ¿Cómo te imaginas que va a estar el ambiente? Esa noche, así como ha sucedido en otras ocasiones con las porras hacia Caramelo, Rayo, Villano, seguramente la Arena México, con el público del pasado, con las nuevas generaciones que te van a tener ese contacto contigo, va a volver a vibrar hasta los cimientos con el grito de Chicana, Chicana, Chicana.
Bueno, la Arena México es, no deja de ser la Arena México. Yo estoy seguro que van a ir gente de la camada mía, aficionados, esperamos verlos, ¿verdad? Y creo que va a ser una gran fiesta.
Estás muy emocionado, ¿verdad, Chicana?
Primero, obviamente, yo. Esperamos a toda la gente que nos acompañe.
Platicamos con él y es increíble el desdoblamiento que tiene Sangre Chicana. Es una persona pausada, una persona tranquila. Yo hasta podría decir que por momentos Chicana, hasta tímido, no le gusta estar con los micrófonos, pero nada más se pasea, o se paseaba ahí por el pasillo, se amarraba el paliacate, se ponía el paliacate, y Dios Padre, a ver quién detenía a Sangre Chicana. Ahorita te comentaba Sandy Granados, de nuestra compañera de prensa, que le dabas miedo, y a mucha gente nos dabas miedo, Chicana.
Bueno, Sandrita, quién sabe por qué eso, pero... probablemente sí, habíamos rústica, vámonos. Temor, respeto. Yo creo que yo era uno de esos que... bueno, yo me consideraba muy salvaje.
¿Te considerabas? ¿Lo eras?
Muy rudazo.
Un rudazo. Platicaba el señor Francisco Alonso Luterado, que en paz descanse, que el récord de broncas en la Arena México y en la Arena Coliseo, en un mano a mano con el Satánico, fue tuyo. 6 broncas en diferentes niveles de la Arena Coliseo.
Me platicaba una persona que había contado 18 broncas.
18 broncas, o sea, nos quedamos cortos.
Ese día, en la Arena Coliseo.
En la Arena Coliseo.
Aquí casi nunca ha habido broncas. Aquí la gente del público no es educada.
¿En la Coliseo no entonces?
Pues en el tiempo mío, no pienso, porque fueron como 18 broncas.
18 broncas.
Exactamente.
Por todo lo que pasaba en el ring.
Pues era un mano a mano satánico y un servidor. Uno le iba a los satánicos, otro le iba a mí, y ahí está empezando la bronca.
Déjame decirte, Chicana, que bueno, tú vas a abrir esta serie de homenajes a dos leyendas, tú el viernes 20 de marzo, el lunes 23, en la Arena Puebla, se le va a rendir un homenaje a Arturo Casco La Fiera. Él es el seleccionado, porque ahí en la Arena Puebla también tuvo grandes, grandes hazañas.
Sí, pues ahí era mi amigo, efectivamente, de la Puebla.
Y al día siguiente, el martes 24, en la Arena Coliseo, donde también hiciste las tuyas allá en la Perla Tapatía, la Arena Coliseo de Guadalajara, se le va a rendir un tributo en vida en homenaje a dos leyendas, al Indio Bravo, Gran Cochís. ¿Cómo ves? También gran rival, Gran Cochís.
Sí, cómo no, gran maestro.
Chicana, seguramente la prensa quiere platicar contigo de algunos cuestionamientos.
Bien, pues ahí están las palabras de Sangre Chicana respecto a su homenaje que va a ser en homenaje a dos leyendas el viernes 20 de marzo, ya lo escuchábamos también. Vamos a tener homenaje en la Arena Puebla, ahí va a ser a Arturo Casco la Fiera, y en la Coliseo de Guadalajara, pues también habrá homenaje a Gran Cochís. Entonces, pues no se pueden perder todas estas funciones que estará presentando el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por lo pronto, pues nos despedimos del programa, agradeciendo a todos ustedes el favor de su sintonía, agradeciendo a todos los que nos siguieron a través de internet y a todos los que nos siguieron a través de Facebook Live. Me despido, Cristian Rosales, aquí en el micrófono, y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.